voy a invitar que abran conmigo su Biblia en el libro de Romanos. Ya para la próxima semana va a ser el último mensaje en el capítulo 5 y ya vamos avanzándole al capítulo 6. Entonces ya vamos a mirar algo. Ya vamos a mirar la aplicación de Pablo de todo lo que nos ha enseñado y cómo eso se aplica a nuestra vida. Pero por ahora, todavía seguimos en Romanos 5. Y hoy vamos a leer de Romanos 5, del 10 hasta el 19. Y esa va a ser la lectura de la palabra del Señor en esta tarde. Y la palabra del Señor dice así, empezando en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos al Señor en oración para que Él bendiga este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos abra las Escrituras que vamos a estar viendo. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine lo que vamos a estar leyendo, Señor, y que Él lo traiga, Señor, a nuestro entendimiento y que produzca fruto en nosotros, Señor, acerca de estas verdades que nuestro segundo Adán, el último Adán, alcanzó por nosotros. Y lo que nosotros, Señor, nosotros en este día reposamos en su obediencia y en su justicia. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo. En nombre de Jesús lo pido, Padre. Amén. En el quinto siglo, la iglesia fue forzada por varias herejías a definir bíblicamente su posición en cuanto a la persona y la humanidad de Cristo. La iglesia fue forzada por varias herejías a definir, a dar un credo de qué era lo que la iglesia creía acerca de Cristo, de la persona de Cristo, pero basándose más en su humanidad. Y en el año 451, la iglesia en un concilio ecuménico en la ciudad de Calcedonia, en la región de Asia Menor, que ahora se encuentra en Turquía, la iglesia miró las Escrituras y definió un credo, una afirmación, y la declaración de este credo dice así: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad, también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial con el Padre, de acuerdo a la deidad y cosustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado. Ya lo demás lo tiene ahí escrito en sus notas. Pero las Escrituras nos muestran a nosotros, a Cristo. En 1 Corintios 15, 45, Pablo lo pone como el último Adán. El esketos Adán. Él fue comisionado por Dios para que él se parara como el segundo y último representante sobre su pueblo. Entonces él tenía que ser como Adán era. Hombre, era lo que la iglesia estaba batallando. La iglesia estaba batallando con Jesucristo. Era un fantasma, era un espíritu, era algo que solamente brillaba. Y la iglesia definió, no, las Escrituras nos enseñan que Él es verdadero hombre. Jesucristo, parándose como el segundo Adán, tuvo que tomar en sí una naturaleza igualita que la de nosotros. Vamos a ver por qué. Él en su humillación tenía que ser como confiesa el credo, perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Él no puede ser nuestro representante si Él no puede relacionarse con nosotros, con nuestra naturaleza. Él tenía que ser verdadero hombre, porque Adán era verdadero hombre. Si Cristo iba a venir a ser el segundo Adán, Él tenía que ser hecho igual que Adán. Él no puede ser nuestro mediador y nuestro redentor si no es verdadero Dios. Él no puede pararse en medio del hombre y en medio de Dios y ser ese mediador entre el hombre y entre Dios si no es verdadero Dios y no es verdadero hombre. Imagínense esto. Pablo en Corintio, en Colosenses 1:15, él dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y está hablando de Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En la encarnación, cuando el Verbo de Dios, la imagen de Dios, se hizo hombre, se hizo verdadero hombre. Se paró como el segundo Adán, hecho como el primer Adán, tomando la naturaleza humana, comisionado con este propósito de obedecer y de reconciliar. Lo hemos visto aquí en Romanos. Él vino para reconciliarnos. Pero aquí lo que vamos a ver hoy es del que Él vino para obedecer. Donde Adán falló, Cristo tendría que venir a lo mismo y no fallar. Donde Adán la regó, Cristo tendría que venir en las mismas condiciones y no fallar. Adán la regó, arruinó su día y el tuyo y el mío. Jesucristo tendría que venir igual que Adán, parándose como el segundo Adán, a obedecer donde Adán miserablemente falló, a reconciliar la relación que Adán destruyó. Jesucristo, como el segundo Adán, tendría que venir a hacer eso. Algo que se me hace interesante es de que Adán se le prometió bendición si él obedecía a Dios. Adán se le prometió bendición de parte de Dios. El segundo Adán se enfrentaría a la agonía de la muerte si él obedeciera. Con ese fin de venir a ser nuestro segundo Adán, nuestro representante, Él caminó completamente en obediencia a su Dios y a su Padre, con el fin de representar a su pueblo delante de la santidad y reconciliarnos hacia la santidad de Dios. Él no puede ser nuestro representante si no es verdadero hombre. Él no puede obedecer si no es un hombre puesto debajo de la ley. Y Jesucristo vino, entró en ese en esa etapa de su vida nació como un niño normal, vivió una vida en perfecta obediencia a toda la ley de Dios. Por eso Pablo va a decir, por medio de la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, y luego cambia y dice, pero por medio de la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces en él depende mi salvación y la tuya. En su obediencia depende tu justicia y la mía. Estaba escuchando una predicación de Martin Lloyd-Jones en esta semana, y él hizo esta observación que tomó mucho mi atención, y él dice, el principio que debemos tener en nuestra mente es esto, que aunque es perfectamente correcto decir que Dios trata individualmente hacia nosotros en lo que se trata de la salvación, nunca debemos de perder la vista del hecho de que Dios trata con nosotros federalmente, en una manera unida, como partes de un entero. La salvación es nuestra porque nuestro representante alcanzó nuestra salvación. La justificación es mía y es tuya por medio de la fe, porque tu representante la alcanzó para ti y la alcanzó para mí. Dios también trata individualmente, pero mayormente trata federalmente. Como por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el Viejo Testamento, ¿quién representaba al pueblo? El sacerdote. Uno. Representaba a todo el pueblo afuera. El rey también podía representar al pueblo. Si el rey la regaba feo, ¿quién la llevaba? El pueblo. Miramos de que en lo que se trata del sacerdote, el sacerdote se vestía en todo sus vestiduras sacerdotales, y él se ponía una placa con las doce piedras de las doce tribus de Israel, y él iba y entraba y hacía todo su rito representando a las doce tribus. No representaba a nadie más, no representaba a los amoreos, no representaba a los cananeos, no representaba a los egipcios, no representaba a los babilonios, no representaba a nadie. Él representaba al pueblo, y el pueblo que se acercaba, él era el representante, y él tenía que hacer ciertos ritos en obediencia, porque si no, la ira de Dios caía sobre ese representante, y el pecado del pueblo no era expiado ese año. Pues algo más o menos así miramos en Cristo Jesús. Ahora, hoy empezamos la lectura en el versículo 10, porque pienso yo que en el versículo 10 encontramos todo lo que significa de que somos salvos en Cristo. Y ahí es donde encontramos la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Porque acuérdense cuando miramos el versículo 10, que dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, y debe de decir en su vida, no por su vida, en su vida. Somos salvos en la vida de Cristo. Hay algo en su vida que fue suficiente para reconciliarnos por su muerte. Hay algo en la vida de Cristo que fue suficiente para salvarnos. Hay algo en la vida de Cristo que en él, toda su vida, toda su perfecta vida, depende nuestra justificación. Hay algo que alcanzó Cristo en su vida, donde depende todo, todas las bendiciones del versículo 5. Hay algo en la vida de Cristo, y hoy vamos a mirar qué realmente es. Y Pablo nos va a decir qué es. Entonces, el contraste de nuestra unión con Adán lo podemos mirar así. Nosotros nacemos unidos a Adán, y a través de esa unión con Adán hay muerte y todo lo que la muerte trae consigo. Pero unión con Cristo Jesús, algo que él alcanzó en su vida, miramos que hay vida en él. Y todo lo que la vida alcanzó, todo lo que la obediencia de Cristo alcanzó. Entonces miren, ahí en sus notas vamos a mirar la última vez este contraste, porque esta es la última vez que lo vamos a mirar. Y vamos a mirar el contraste entre estos dos actos, los dos Adanes, por última vez. Y miren, hay que mirarlo. Versículo 15a dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Y el 15b dice, ahí está hablando de Cristo y dice, abundaron mucho más para los muchos. La gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces podemos mirar en este contraste que la transgresión de Adán introdujo la muerte y el don de Dios viene a través de Cristo. El don de Dios que da gracia. El 16a dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el 16b, mire cómo lo pone Pablo en la otra mano. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces vino el juicio para condenación por un lado, por el pecado, pero el regalo trajo justificación por causa de muchas transgresiones. Entonces sí, mira cómo Pablo está tratando de contrastar la obra de Adán y la obra de Cristo. Y el 17 nos dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, pues en la otra mano mucho más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, transgresión dejó que la muerte reinara, pero los que reciben el regalo de justicia reinan en vida. Es un gran contraste que Pablo está haciendo. Y en el 18, Pablo lo pone así, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y el 18b dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por medio de Adán, transgresión de uno es igual a condenación a todos. Por medio de la justicia de Cristo, en la otra mano, viene la justificación de vida. Y ahora llegamos al verso que vamos a mirar hoy, el 19. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, desobediencia de uno, su obediencia nos constituyó pecadores. La obediencia del otro, su descendencia, es constituida justa. Y hoy vamos a mirar muy detallado qué es lo que implica de que somos constituidos justos. Entonces, si no ha entendido nada en las últimas lecciones, esto es lo que debe de entender. No hay nada peor en el mundo que estar en Adán. No hay nada peor en el mundo que quedarse unido a Adán. Porque miren, lo que encontramos ahí en Adán es de que encontramos transgresión, encontramos muerte, pecado, juicio, condenación, transgresión, desobediencia. Eso es todo lo que encontramos en Adán. Pero en Cristo encontramos gracia y el don de Dios, justificación, abundancia de gracia y el don de la justicia, justificación de vida y obediencia. Gran contraste. Entonces vamos a mirar el versículo 18. Y de ahí nos vamos a brincar hasta el 19, porque el 18 lo miramos la semana pasada, pero quiero que mire cómo Pablo está aquí haciendo el contraste. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y luego Pablo dice, ¿por qué? Entonces, usando ese por qué, Pablo nos está diciendo que lo que él le va a empezar a decir se relaciona con lo que él dijo en el versículo 18. Y lo dice, porque así, o sea, de la misma manera con la que Pablo está hablando, está comparando el versículo 19 con el versículo 18 y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre. Entonces ahora vamos a mirar otro elemento. Vamos a mirar el elemento de la desobediencia de Adán. Primero empezó como pecado y luego después Pablo lo miró como transgresión y ahora mira ese acto como desobediencia. Y dice, así por la desobediencia de un hombre. Y la pregunta es, ¿por qué desobediencia? ¿Qué hizo Adán para que causara desobediencia de su parte? Porque Adán desobedeció la ley que prohibía a él y a Eva comer del árbol. Él creyó más la mentira de la serpiente que la palabra del Señor Dios. Él creyó la mentira. No solamente escuchó la mentira, sino que la creyó. Él dijo, sí, quiero ser igual que Dios. Y creyó más la mentira a Adán que la palabra prometida de Dios. Que el día que ellos comieran muriendo, ciertamente morirán. Y a través de la escritura, la idea de desobediencia está siempre atada a la noción de incredulidad. Nosotros desobedecemos porque no creemos lo suficiente. Adán desobedeció porque él no creyó la palabra de Yahvé Dios en el jardín. La desobediencia siempre está atada con el no creer, con la incredulidad. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en la ocasión de Números 13 y 14, y también se mira en Deuteronomio 1, cuando Dios le dijo a Abraham que él enviara hombres para que reconocieran la tierra la cual le doy a los hijos de Israel. Le dijo a Moisés, le dijo, ya estoy listo para darle la tierra, manda a 2 espías para que vayan y la reconozcan, pero ya estoy listo para dárselas, ya están listos para entrar. Llegaron esos espías y alborotaron al pueblo diciendo que había gigantes, había los nefelim y había un montón de y que eran ellos como chapulines, y asustaron al pueblo. Y Caleb fue el único que dijo, no, Dios no la dio, hay que entrar. Y Dios se enojó. Y cuando Dios se enojó, él dijo algo a Siren. Mire cómo lo pone Dios en Números 14:11 y dice así: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dios dice, ¿hasta cuándo no me van a creer? Yo les dije, ya les doy la tierra, era para que me creyeran, era un acto de obediencia. Dios no la dio, tenemos que entrar porque esta es la tierra prometida. Y Dios dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y en Deuteronomio 1:32, Moisés está dando otra vez esta historia a la nueva generación y él dice, y aún con todo esto no creíste a Yahvé tu Dios. La desobediencia siempre está atada con el no creer. Nosotros desobedecemos a Dios y pecamos porque creemos más la mentira que la verdad. Entonces lo que Adán hizo es de que Adán desobedeció. Lo podemos mirar también cuando en el Antiguo Testamento Dios dice, oíd, oh Israel, y que hay esos oíd, pues el oíd implica obedecer. El escuchar a Dios y escuchar el mandato de Dios implica obedecerle a Dios. Podemos decir que Adán desobedeció porque no le creyó a Dios, y por causa de su desobediencia, los muchos fueron constituidos pecadores. Por su desobediencia en el jardín. Entonces, ¿quiénes son los muchos? Pues simplemente ya lo hemos mirado. Todos los que fueron representados por Adán en el jardín. Toda su descendencia natural y física. Pero Pablo dice, los muchos fueron. Y la pregunta es, ¿cuándo? Dice, los muchos fueron. Pues, ¿cuándo fuimos? Cuando Adán pecó el primer pecado. No cuando tú naciste y pecaste y le añadiste al pecado. Cuando Adán pecó, los muchos fueron constituidos pecadores. En Adán fuimos hecho algo. Se nos contó algo. Algo por medio de él se nos comunicó algo a nuestra cuenta. Y la respuesta es, esto es lo que se nos comunicó. Lo que se nos imputó a nuestra cuenta. Pecadores. Pecadores. ¿Pero cuándo pasó esto? Porque Pablo dice, los muchos fueron. Pues Pablo ha estado mirando a Adán y su obra. ¿Cuándo él hizo su obra? En el jardín. En el jardín, tú y yo fuimos constituidos pecadores. Y algo que me gusta de las traducciones en español es de que esa palabra la traducen como constituidos. Las traducciones en inglés la traducen como hechos pecadores. Pues la palabra no es tanto de que nos hizo algo, sino que se nos contó algo. Hay un problema con decir de que se nos hace algo, porque Dios no hace nada a nadie. Dios no hizo al hombre pecador. Adán hizo al hombre pecador. Dios no hizo al hombre pecador. Adán se hizo pecador y nos hizo a nosotros pecadores. Dios cuenta y nos mira como pecadores, como transgresores de su ley. Es muy importante esto, porque de la misma manera de cómo Dios nos cuenta pecadores, es de la misma manera como nos cuenta en Cristo justos. No es porque Dios nos hace justos, aunque sí empieza un proceso de santificación, pero Dios no nos hace justos, nos cuenta la justicia de Cristo a nosotros. No nos hace justos. La Iglesia Católica piensa que el hombre se hace justo por medio de las gracias de la Iglesia. El hombre viene a llegar a hacerse en su persona justo. La Biblia no enseña de que la justicia de Cristo es algo infundida, sino que Dios nos cuenta la justicia de Cristo a nuestra cuenta, nos cuenta como justos, porque sabemos que realmente dentro de nosotros no somos justos, pero nos cuenta como justos. John Stott hace esta observación hablando de eso de hecho pecadores y constituidos, y él dice esto: las expresiones hecho pecadores y hecho justos no pueden significar que estas personas realmente se volvieron moralmente buenas o malas, sino que fueron constituidas legalmente justas o injustas ante los ojos de Dios. Entonces, de la misma manera como en Adán se nos fue constituido, se nos fue puesto a nuestra cuenta como pecadores, de la misma manera en Cristo Jesús somos constituidos justos. Dios no nos hace justos, pero nos cuenta la justicia de Cristo a nuestra cuenta, como si fuéramos perfectamente justos. Entonces, ¿qué significa constituir? Constituir es un término forense, por eso la justificación siempre tiene que ver con algo forense. Tiene que ver con ser colocado o designado en una categoría, o de ser puesto en una clase particular, o puesto en cierto rango. Tiene que ver con nuestro estatus delante de Dios, no como lo que somos por dentro. Nosotros ya éramos constituidos, considerados pecadores antes de que nosotros pecáramos actualmente. Ya éramos pecadores. Y usted quizás dice, pues eso no me gusta. Más bien me asusta de que Dios ya me mire a mí como pecador. Cuando Adán se hizo culpable, un pecador culpable por su transgresión, a ti y a mí se nos imputó su culpa. Y si Adán se hizo pecador y Dios lo miró como pecador y lo constituyó pecador, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Su pecado se convirtió en nuestro pecado. Su transgresión se convirtió en nuestra transgresión. Su desobediencia se convirtió en tu desobediencia y en mi desobediencia. Y note que Pablo no dice que fuimos constituidos pecaminosos. Hay una diferencia entre ser constituido pecador y ser constituido pecaminoso. Pablo no dice que fuimos constituidos pecaminosos. No es que se nos carga la propensión de pecar, sino que se nos carga la culpa del pecado. Dios no nos consideró pecaminosos. Dios nos constituyó pecadores. ¿Por qué? Tú pecas porque eres pecador. Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres. Es algo que ya eres por culpa de Adán y porque Dios te mira así, culpable con el pecado de Adán. Cuando Adán actuó en traición, él actuó en nuestra representación. Esa es la razón de por qué Dios nos constituye pecadores en Adán, legalmente y naturalmente. Y esto es... son malas noticias. Es terrible pensar esto. De que Dios nos constituyó pecadores. Pero miren, aquí está la luz. La luz del Evangelio. Porque de la misma manera como Dios te constituyó pecador, aún antes de que tú pecaras, así también. Así como Adán en su vida como hombre, en el jardín, como un ser viviente. Así como Adán, Pablo va a empezar a contrastar lo que Jesucristo hizo y dice, así también. Entonces, sabemos que Adán fue un hombre, sabemos de que él vivió una vida, sabemos de que él era un ser viviente. No sabemos cuánto duró en el jardín, pero él vivió en cierta manera delante de la ley de Dios que terminó cayendo, transgrediendo el mandato y consecuentemente desobedeciéndolo. Pues en ese contraste, Pablo está tratando de comunicar esto. Adán en su vida, viviendo como un hombre humano, él actuó en transgresión, pecando, desobedeciendo y consecuentemente arruinando su día y el tuyo. Pero hay otra cosa. De que la misma manera de cómo Adán actuó así, y en su vida desobedeció, Jesucristo vino como nuestro representante, viviendo también en nuestra carne, una vida en carne y hueso, bajo la ley, bajo condiciones peores que Adán, pero con la diferencia de que este otro vivió en cierta manera toda una vida, hasta llegar a ser adulto, en la cual es resumida en un acto de justicia ante los requisitos de toda la ley de Dios. Él vivió en obediencia. Y Pablo dice, así también por la obediencia de uno. Pónganse a imaginar un segundo. Desde que el Verbo de Dios, el Eterno Hijo, entró en su humillación en el vientre de María, venía con la misión de ser el último Adán. Durante el transcurso de toda su vida, empezando como bebé, él no solamente vino a evitar transgredir la ley de Dios, sino vino a vivir una manera de que iba a alcanzar a obedecerla completamente. Adán solamente tenía que evitar no comer. Jesucristo vino no solamente a evitar no pecar, sino a evitar a cumplir todas las estipulaciones escritas por medio de Dios y ordenadas por medio de Dios, cumpliéndolas todas completas. Todas, todas las 613 leyes que sacaban los rabíes del Viejo Testamento, todas las leyes cumplidas perfectamente, interiormente, exteriormente, al pie de la letra, como Dios pedía que se cumpliesen. Y algo que menospreciamos, creo yo, es de que cuando Lucas, el evangelista, hace esta observación de su niñez, Lucas lo pone, y lo tengo ahí en sus notas, en Lucas 2:40, de que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de su sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él como niño, imagínese tener un niño perfecto. Imagínese tener un hermano perfecto. Imagínese cuánto rencor da a un hermano perfecto. Que él no solamente obedece lo que sus papás le piden porque tiene que obedecer, sino que él obedece porque su agrado es obedecer. Imagínese tener un niño desde chiquito en donde él empezó a vivir, a llenarse de sabiduría, a fortalecerse y la gracia de Dios estar sobre él. Y luego, no solamente llegar a una niñez o a llegar a ser a la adolescencia. Imagínense todos los problemas que hay en la adolescencia o en la juventud. Imagínense no tener un pensamiento malo. Imagínense no tener algo así, sino una perfecta obediencia ante la ley de Dios, en lo cual Lucas, cuando Jesucristo se le pide a sus padres en el templo, Lucas hace esta observación en Lucas 2:49, y entonces les dijo, o sea, hablando de Jesús, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Crecer en gracia hacia Dios y hacia los hombres. Una perfecta obediencia. Todo lo que la ley pedía, Jesucristo no solamente porque tenía que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Él miraba la ley de Dios como santa. Él miraba la ley de Dios como buena. Él no lo miraba como ciertas reglas. Él lo miraba como aquello que hace a Dios Dios. Que demuestra sus atributos, demuestra su carácter, y él como hombre, viviendo como hombre, obedeciendo completamente cada paso de su vida hasta el final de su vida, en obediencia, completa obediencia. ¿Y saben para qué era esa obediencia? Para ti, para mí. La ley fue transgredida en el jardín. La ley tenía que ser restituida, completamente seguida al pie de la letra por nuestro segundo Adán. Vaya conmigo ahí a Hebreos 5:7. Hebreos 5:7, el escritor de Hebreos dice esto acerca del Señor Jesús, y dice: y Cristo en los días de su carne. Ahí lo está mirando como Jesucristo se hizo verdadero hombre, cuando Él se humilló y tomó en sí la humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue huido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, y debe ser hijo con H mayúscula, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y usted quizás dice, yo pensé que Jesucristo automáticamente tenía que obedecer. Él aprendió obediencia. Él batalló con sus pruebas. Él superó sus pruebas, nunca fallando, nunca volteándose a la derecha o a la izquierda, sino siempre en su vista fijada en lo que Dios requería. Aprendió obediencia, pasando las pruebas. Y no fue algo automático. Y habiendo sido perfeccionado, está llegando a esa madurez de obediencia. De su tiempo, de su nacimiento hasta su crucifixión, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él aprendió obediencia. Él fue perfeccionado en todo lo que sufrió. Filipenses 2:5-8, mire cómo lo pone Pablo en Filipenses. Haya pues también en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse. Algo que estaba leyendo en uno de los comentarios, es de que en esta parte del comentario dice, Adán se aferró a cierta cosa, se aferró a la mentira y la mentira tenía en sí ser igual a Dios. Y Adán, eso fue lo que creyó. La serpiente les dijo, el día que ustedes coman de este fruto, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso era la promesa de la mentira. Y Adán la creyó, pero aquí, hablando de Cristo, él siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como algo en qué amarrarse, en qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él vino para servirnos a nosotros. Él vino para ser el segundo Adán, el último Adán, para servirnos a nosotros. Tú necesitabas que alguien viniera y obedeciera la ley por ti, porque tú no puedes. Nadie ha podido. Tú necesitabas eso y Él vino tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante igual que nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y lo dice Pablo, haciéndose obediente. Obediencia. Tú necesitas obediencia. Tú necesitas méritos de obediencia. Delante de Dios, tú los necesitas. El problema es de que tú no puedes obedecer. Ya en Adán, eres caído, eres transgresor, eres pecador. La muerte reina sobre ti. Eso es lo que reina en Adán. Tenía que venir alguien que tomara la naturaleza de Adán, no el pecado de Adán, pero que viviera y obrara en cierta manera, que colectara todos los méritos de obediencia que tú y yo necesitamos. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces él, en lugar de aferrarse a ser igual a Dios, se humilló y se hizo obediente, incluso hasta el punto de aceptar la muerte de la cruz por ti y por mí. Eso es lo que los teólogos llaman su obediencia activa y su obediencia pasiva. Su obediencia activa en el sentido de que Él vino para cumplir la ley de Dios activamente, interiormente, en su corazón. Él es lo que realmente le trae el significado cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él realmente amó al Señor su Dios con todo su corazón, todos sus días, con toda su alma, todos sus días, con toda su mente, todos sus días, con todas sus fuerzas, todos sus días. Una obediencia activa, una obediencia que vino y se sometió a todo lo que era la ley. Y lo miramos aún en el bautismo de Juan el Bautista. Jesucristo viene y le dice que tiene que ser bautizado. Jesucristo no tenía pecados para el bautismo de arrepentimiento. Y Jesús le dice a Juan el Bautista, deja ahora, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Si el bautismo venía de Dios y era un mandato de Dios que se le estaba dando al pueblo judío, Jesucristo aún en eso se sometió para cumplir toda la justicia. Por eso Pedro puede decir que Jesucristo, que fuimos redimidos por una sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque Él completamente obedeció. La obediencia pasiva lo podemos mirar, de que Él vino y se sometió, y a lo que el Padre lo mandó, a sufrir en una cruz. Como dice Isaías 53, que Yahvé quiso quebrantarlo. Miramos a Jesucristo en el Getsemaní, que Él estaba diciendo, si hay otra manera de cómo podemos hacer esto, hay que hacerlo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabiendo que en la profecía de Isaías 53, dice que Yahvé quiso quebrantarlo. Y Jesucristo mirando y diciendo, Padre, si hay otra manera. Él se sometió pasivamente, obedeciendo hasta su muerte. Jesucristo obedeció en todo, en todos los aspectos. No solamente una conformidad exterior a la ley, sino también una conformidad interior. Y a través de Él es como nosotros podemos interpretar la ley. Porque como lo miramos, como los maestros de la ley interpretaban la ley, ellos solamente la guardaban exteriormente, y Jesucristo vino y le dio realmente la esencia de la ley, que es algo que debes de cumplirlo en tu corazón. Si lo cumples exteriormente, de nada te sirve. Es algo del corazón. Jesucristo obedeció en todo, acumuló los méritos de obediencia que tú y que yo desesperadamente necesitamos. Y Pablo dice, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Que todo lo que Adán representó para nosotros, Dios lo reconoció legalmente como un hecho sobre todos nosotros. Todo lo que Adán, en su representación, en el jardín, delante de Dios, todo lo que él alcanzó, Dios lo consideró como un hecho sobre tu vida y sobre mi vida. Pero las buenas nuevas del Evangelio es de que de la misma manera en cómo Dios lo consideró como un hecho de que tú eres pecador, fuiste constituido pecador, con la culpa del pecado de Adán, con la muerte de Adán, con la caída de Adán, todo lo que fue en Adán fue dado a ti de la misma manera, todo lo que Cristo alcanzó, de la misma manera es tuyo. Por fe. Todo lo que Cristo representa para ti, si tú estás en Él, Dios lo reconoce legalmente como un hecho. Eso es lo que Pablo quiere comunicarnos y que quiere que entendamos. Así como fue un hecho todo lo de Adán sobre tu vida, si estás en Cristo, todo lo que Cristo alcanzó es un hecho en tu vida, y Dios lo considera como un hecho. Pablo quiere mirar y dejarnos ver, y que miramos la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Así como todo lo que Adán alcanzó fue tuyo legalmente, y tú sufres con todas las consecuencias de Adán, así todo lo que Cristo alcanzó es tuyo legalmente, y sufres todas las bendiciones de Cristo. Tú en Cristo te paras como justo. Como justo. Entonces esta seguridad tiene que ver de que así como todo en Adán era cierto de ti, en Adán era cierto de ti, eras pecador. ¿Eras culpable de la transgresión? ¿Muriste por Adán? Todo lo que Adán era cierto de ti, así también en Cristo, todo lo que es de Cristo es cierto de ti. Si tú estás en Cristo, ante los ojos de la santidad de Dios, Dios te mira como justo. No porque eres justo, sino porque eres vestido de la justicia de Cristo. Así como en Adán, tú no tuviste nada que ver en el pecado de Adán y se te imputaron todos estos cargos sin tener nada que ver. Pues en Cristo, tú no tuviste nada que ver en la salvación, pero porque estás en Él, todas estas bendiciones son legalmente tuyas y mías. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú en Cristo te paras como justo. Delante de la santidad de Dios, porque en Cristo se te constituye justicia. No es por nada que hay en ti, sino todo lo contrario, porque tú estás en Él. Tú estando en Cristo, tú eres, delante de la santidad de Dios, delante del tribunal de Dios, delante de la majestad de Dios. Si tú estás en Cristo en esta tarde, tú eres considerado. Así como en Adán, tú fuiste considerado pecador, constituido pecador, aunque tú no habías pecado. En Cristo tú eres considerado justo, aunque tú no alcanzaste la justicia. Tú no alcanzaste la justicia, es tuya por fe, porque te paras detrás del segundo Adán, del último Adán. El pecado era tuyo porque tú te parabas naturalmente bajo la descendencia del primer Adán. Y en Cristo eres considerado justo. En Adán eres considerado pecador. Y aparte los pecados que tú le agregas a esa consideración, ¿son tuyos? En Adán es el peor lugar donde están. Adán son puras malas noticias. En Cristo somos considerados delante de Dios como justos. Entonces, si tú no estás en Cristo, tú eres culpable de todo lo que Adán alcanzó por ti. Y legalmente darás cuentas por lo que Adán hizo por ti y lo porque tú hiciste por ti. Pero si tú estás en Cristo en esta tarde, tu representante habla por ti, se para por ti. Y así como Él, el amor de Dios, lo ama tanto, y porque Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así porque tú estás en Cristo, tú te puedes parar delante de Dios y Dios puede pronunciar de ti, porque tú estás en mi Hijo y porque Él te representa, todo lo que Él alcanzó ahora es legalmente tuyo, constituido a tu cuenta por medio de fe y por estar detrás de su representación. Eso es las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros delante de Dios necesitamos obediencia. Y delante de Dios no la tenemos, pero hubo alguien que vino y obedeció completamente a todos los requisitos de la ley de Dios y ahora se para como el representante delante de Dios. Y si tú estás unido a Él, no hay nada que te puede sacar de Él. Y no es algo de que algún día estás en Adán y otro día estás en Cristo. Y un día te brincas a Adán y pecas y estás otra vez en Adán y te arrepientes y estás en Cristo. Estás en Cristo o estás en Adán. Ya estando en Cristo no es un estado en de que te puedes estar cambiando. Eres justificado delante de la corte de Dios por medio del acto de obediencia y de justicia de Cristo. Entonces, si algo Pablo quiere mostrarnos es de que en Cristo estamos seguros. 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 Por su gracia, por su obediencia, por su justicia, nada nos puede quitar. Él es nuestro representante. Si tú te unes por medio de la fe a Él, Él es tu representante. Y yo te invito en esta tarde, cree en el Señor Jesucristo y tú encontrarás en Él un perfecto representante en el cual Dios te considera a ti y te mira a ti como si estuviera mirando a su Hijo, obediente en todo. Algo que Adán no pudo hacer, Cristo vino y hizo. Te animo en esta tarde. Cree en esa obediencia que puede ser tuya por medio de la fe, uniéndote a Cristo Jesús. Así les invito que vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos las gracias, Señor. Porque nosotros, Señor, necesitamos una obediencia que nosotros no podemos alcanzar. No hay méritos que nosotros podemos hacer para alcanzarla. Pero tú mandaste a tu Hijo nacido bajo la ley para redimir a aquellos que están bajo la ley, para darnos la adopción de hijos. Señor, te pido que tú pongas estas verdades en nuestras vidas y que tú, Padre, nos hagas vivir según estas verdades, sabiendo que en ti estamos seguros y en ti estamos confiados. En nombre de Jesús te pido que tú bendigas a tu pueblo y esta palabra, Señor. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.